Es una historia muy interesante y hay que encuadrarla dentro del proceso de descolonización, pero a su vez de lo que fue llamado posteriormente el neocolonialismo, que en el caso del Congo belga, el ex Congo belga, que hoy es el Congo, hay dos Congos, ¿no? El Congo Kinshasa, o que durante un tiempo se llamó Zaire, el Congo más grande, porque el otro es el Congo pequeño, el Congo francés, que queda al norte, más chiquitito, el Congo Brazzaville. Bueno, el Congo fue la única colonia de Bélgica que sufrió una dominación terrible. Hoy, bueno, ya que estábamos escuchando en el programa hablar de la violencia y de toda la cuestión estética de la violencia, la administración de Leopoldo, el rey de Bélgica, sobre el Congo, que era en principio tierra personal, patrimonial del rey, no era del Estado belga siquiera, fue durísima porque se le ponían cuotas de extracción de minerales y productos, y a quienes no cumplían se los mutilaba, ¿no? Hay cifras que siempre hay que tomar con cuidado, pero que hablan de una disminución a casi la mitad de la población original, digamos, son algo así como 25 años de administración, desde 1885 hasta 1910, por ahí, es el Congo administrado por el rey de Bélgica, y las mutilaciones eran preferentemente la mano derecha o el pie derecho de quienes no cumplían con el trabajo correspondiente para los europeos. Es una historia dramática, claro, no tenemos imágenes de aquella época, pero si se pudiera reconstruir también para vivenciar eso, ¿no? Fue muy duro. La cuestión es que ese Congo pasó a manos, el parlamento belga se lo quita al rey porque era totalmente indecoroso lo que estaba haciendo con la población, pero se mantiene el colonialismo. Y cuando viene la oleada de descolonizaciones, que, bueno, recordamos, Nico, en África Negra tiene como año clave el año 60, el Congo es uno más de los países que se va a liberar de forma negociada, ¿no? Es decir, se va a pactar una salida de la administración belga, pero a su vez se va a mantener por un tiempo tropas belgas para vigilar esa salida, se van a seleccionar las autoridades por parte de los belgas, dentro de un panorama muy complicado, porque el Congo es el país más poblado de África y tiene muchas etnias y naciones dentro. La más importante son los Bakongos, de ahí el nombre del país, pero hay 54 idiomas en el Congo. Entonces era muy complejo constituir una entidad política.
Y eran los Balcanes del África.
Claro. Por eso hasta hoy, no es la idea de la columna específicamente tratar eso hoy, pero por eso hasta hoy tenemos guerra en el Congo, ¿no? Y además porque hay intereses. Es muy rico el Congo. En aquella época, estamos hablando de 1960, se calculaba que tenía el 90% de las reservas de uranio. Cuando recién estaba todo el proceso de carrera armamentística atómica y todo eso, era como una pieza clave a nivel de las reservas internacionales de recursos energéticos. Y bueno, entre los liderazgos autóctonos que surgen, aparece la figura de Patricio Lumumba, que es de una ciudad al norte del Congo, de Stanleyville, no es de la capital. Este dato es importante para entender por qué va a fracasar en parte Lumumba. Hay muchos factores que lo explican, pero lo central es que Lumumba pertenece a un grupo de congoleños que había podido acceder a una educación, era miembro de la administración, era cartero, porque uno dice era miembro de la administración si no tenía ningún cargo de poder, pero era cartero porque la administración belga, es decir, también controlaba todo, hasta las cartas. Claro, no podía ascender a más que la tercera categoría de cartero, nunca podía ser jefe de sección ni nada, pero además sabía leer y escribir, había tenido una educación con misioneros católicos, sus padres eran católicos, o sea, era un hombre, digamos, de lo que podemos llamarse la inteligencia congoleña. No era un campesino y había tenido una formación muy rápida, había leído mucha cosa francesa, a Rousseau, también había leído Víctor Hugo, y tenía como idea principal mantener la unidad del Congo. Es decir, que para que el Congo fuera viable como país, no podía desgarrarse en federaciones autónomas donde cada una con sus recursos terminara pactando nuevamente con las viejas metrópolis, exportando las materias primas y cayendo en lo que iba a ser el neocolonialismo. Y por su formación, por su carácter, yo recomiendo sobre todo a los jóvenes, ¿no?, que no conocen imágenes de Lumumba, que busquen en internet, hay muchas fotos muy interesantes. Es una persona de un aspecto muy elegante, pero muy sencillo a la vez. Tenía un discurso muy bueno. Y tenía pretensiones de ser un líder republicano del Congo. Es una historia así, realmente interesante, porque frente a toda la diversidad del Congo, él propone la idea de un Congo universalista. Lo que pasa es que esta idea, transmitida a un 90% de la población analfabeta, era una idea que no calaba hondo si en el medio los líderes de las diferentes fracciones, naciones, la compartían y la correspondían. Uh-huh. ¿Y qué empezó a primar ahí? Entre ese planteo universalista, centralista, pero para mantener la unidad y para mantener la igualdad entre todos los habitantes del Congo, diferentes líderes de distintas secciones del Congo y el líder de los Bakongo, que se llamaba Kasabubu, no le siguen la línea política a Lumumba, lo utilizan y lo traicionan. Hay todo un juego de poder allí muy complejo en la capital, donde predominan los Bakongos. Kasabubu tiene el poder más fuerte y no tiene un discurso ni a favor ni en contra de la unidad, se mantiene callado, pero dice que si sin los Bakongos no hay Estado del Congo y por tanto él va a ser el presidente. Y se llega a una transacción. Lumumba era como líder político, líder ideológico, pero no tenía masas populares detrás. Lumumba queda como primer ministro y Kasabubu como presidente del Congo. Y cuando se declara la independencia del Congo, o sea, una cosa muy fuerte. Va el rey, habla y no sé qué. Va a hablar Kasabubu, que es el presidente, que además era jefe de los Bakongos y tenía una suerte de... nosotros con nuestra...
Kasabubu.
Kasabubu, con B corta, ese era el nombre. Kasabubu era... Nosotros lo decimos mal y yo creo que siempre hay que tener cuidado con los encares racistas de estos temas, ¿no? Era el hechicero de los Bakongos, el hechicero mayor, era el jefe espiritual de los Bakongos. No era un orador político. Kasabubu empieza
era
a hablar...
Era un chamán.
Era el jefe de ellos, pero de la mitad de la población del Congo. Lumumba era un líder más occidentalizado, si se quiere. Pero empieza a hacer un discurso Kasabubu, que es bastante pobre, no dice nada. Lumumba le saca el micrófono educadamente y hace todo un discurso encendido. Bueno, se puede encontrar el discurso de independencia del Congo, para denunciar a Bélgica, denunciar todo lo que habían vivido, la falta de derechos, prometerle derechos a todos, ta, 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 ta. Y Kasabubu lo termina, todos lo terminan aplaudiendo a Lumumba, sí. Porque Kasabubu no era un líder político en el sentido, si querés, más occidentalizado y nacionalista moderno de la cuestión. ¿Tá? Pero ¿qué ocurre? Bueno, Lumumba no tiene bases sociales muy fuertes, salvo en su ciudad del norte, Stanleyville, pero no es una ciudad clave. Y al sur del Congo están las principales riquezas, la provincia de Katanga, todos los nombres suenan un poco lindos para la radio, ¿no? Bueno, Kasabubu, Lumumba, Katanga, bueno, y un general de Katanga, Moisés Jombe, declara la separación. Katanga tiene los principales recursos minerales del Congo. Y esa separación es aprobada ¿por quién? Por Bélgica y por la compañía, la Unión Minera del Congo, que era belga y francesa. Y la ONU aprueba esa separación. Y Lumumba empieza a pelear por que no se separe Lógico. Katanga del Congo. Ay, esto yo estoy contando muy apurado, pero Kasabubu, lo que es muy apurado, hay que leerlo, pero solo para recordar el tema. Kasabubu manda al frente a Lumumba, que tenía una característica muy interesante. Lumumba no tenía apoyo popular, apoyo popular masivo, no tenía sus bases, no era un caudillo con clientela tribal, se quiere, para hablar del África, ¿no? Pero en donde había problemas, el loco se tomaba un avión, iba hacia una reunión, hablaba ante los manifestantes, le explicaba la idea de la unidad del Congo, hablaba con la dirigencia y los convencía. Algunos incluso mencionan en Lumumba, en esa propuesta de la República Universal del Congo, cierta inocencia. El tipo, hay una anécdota de un ministro que era de su grupo, porque él quiere fundar un partido socialista del Congo, que no tiene fuerza después porque no tiene gente atrás. Pero un ministro que era su partido, que parece que lo había traicionado, Lumumba va con las pruebas y dice, mirá, acá tengo la carpeta, vos hiciste esto, vos me quisiste traicionar. Y el tipo lo mira a los ojos, le dice que no, Lumumba le creía y decía, bueno, si me prometés que no me traicionás más, seguí siendo ministro. Como que tenía una confianza que con la palabra y convencimiento podía llegar. Entonces Lumumba viajaba y arreglaba los problemas. Bueno, viaja a Katanga, ¿no? Y es muy triste la historia. Porque Jombe no lo recibe, lo declara ilegal al primer ministro. O sea, era el primer ministro sin poder. Kasabubu sí tiene fuerza, tiene ejército, y manda a un general que, bueno, va a ser famoso para la posterior historia, Mobutu, que después fue dictador del Congo, a perseguir también a Lumumba, para sacarse de arriba a este personaje tan idealista, tan capaz de con su oratoria, pero que a su vez representaba una propuesta que no caía muy bien a las potencias europeas, a las empresas que iban a invertir en el Congo, porque era un intransigente de la unidad y de crear un mercado congoleño, y hasta, y bueno, él planteó un panafricanismo, tuvo una idea y trascendió lo del Congo.
Entonces, es como, Jomo Kenyatta estaba en esa misma sintonía, por ponele.
Claro, pero Jomo todavía está en la lucha para que Kenia se independice de Inglaterra. Porque,
y el Congo ya lo había logrado.
Claro, porque...
Es un precursor de alguna manera.
Sí, Nkrumah, que ya se había independizado antes de Ghana, apoyaba en principio la idea de Unión Africana, pero como hay mucho conflicto en el Congo, esto es todo un tema, ¿no? La ONU manda tropas a reprimir a Lumumba, porque creen que el primer ministro es el tirano que está queriendo poner el centralismo por encima de las diferentes realidades nacionales o tribales, sí, del Congo. Finalmente lo capturan, primero ponen preso a su cabeza y lo terminan matando. Está la foto, no de la muerte, pero sí de la captura, lo tienen agarrado de los pelos, una foto, es terrible. Y está la carta de Lumumba a su mujer diciéndole, bueno, que muere por el Congo. Y a partir de su muerte fracasa toda la idea de un Congo unitario. Después hay una guerra interna entre Katanga donde
es el Artigas africano, Lumumba.
Es un caso muy particular, porque tenía una idea que a su tiempo no se podía aplicar, y lo que plantea, yo comentaba Sartre, es que tampoco Lumumba tomó medidas. Hoy podríamos decir, bueno, no fue un populista, no tomó, por ejemplo, persiguió las huelgas de los sindicatos que pedían. Decía, no es el momento de pedir aumentos salariales, es el momento de la unidad del Congo. Entonces él ahí tenía una visión hacia los sindicatos como que entorpecían la tarea, ¿no? Y le faltó haber sido parte de una revolución. Es decir, Lumumba llega, es un líder con una gran oratoria, pero que llega a un cargo producto de una negociación con Bélgica. No hay una experiencia detrás donde él movilizó masa, lideró. Hay una comparación muy interesante que hace Sartre entre el caso de Castro y Lumumba, diciendo, bueno, Castro también vive una revolución, todo eso, pero a su vez, en esa gesta, en las acciones cotidianas, también va ganando un prestigio. Lumumba tenía un prestigio por lo que decía, pero Kasavubu, que no tenía prestigio por lo que decía, tenía bases sociales y militares, como Mobutu, para derrotar a Lumumba. O sea, Lumumba tenía la fuerza de la palabra, Kasavubu tenía la fuerza real. Finalmente, y para redondear y ponerle un brochecito a esta columna, dos cosas, ¿no? Mobutu va a terminar matando a Lumumba, derrotando a Yombé, y después derrocando a Kasavubu, creando una dictadura muy larga, totalmente asociada a las inversiones extranjeras, principalmente norteamericanas, ¿no? Y cuando se da la muerte de Lumumba, nosotros ya lo hemos comentado varias veces, el país escribió un editorial, uno de los editorialistas del país, en estos términos, porque me parece que vale mucho para pensar también en nosotros cuando hablamos de estos temas, ¿no? El gobierno de Moisés Yombé, el de Katanga, anunció la fuga de Lumumba en medios diplomáticos, pero ya se opina que habría sido asesinado. Parece un personaje imaginario, creado para traer conflictos y dar tema a los diarios. Es un negro que va dando demasiado trabajo. Y luego se pregunta, ¿el editorial del país? ¿O es la personificación de la prensa de un sinnúmero de negros turbulentos, desorbitados, criminales si es necesario, contradictorios casi todas las semanas, que dan un espectáculo deplorable de la incapacidad para gobernarse? ¿Existe o lo inventaron para hacer creer que los negros tienen hombres capaces de gobernarlo?
Bueno, este editorial arrancó críticas de todos lados, el diario Acción, el Debate, el Popular.
No está firmado, ¿no? Es un editorial.
Es un editorial dentro del país, ¿no?
Como pasa hoy en día, los editoriales más polémicos del país se vienen sin firma, ¿no?
Sí, sí. ¿No? Pero de fondo esa idea, no, esto no puede ser.
Era un mito.
No, claro, no.
Un mito para intentar convencer al mundo occidental que los negros podían gobernarse a sí mismos.
Claro, que hay un negro con un proyecto diferente.
Pero ya aprovecha para decirle, aprovecha para decirle negro turbulento, negro criminal, negro no sé qué.
Desorbitado, ¿no?
Negro, ¿no?
Es increíble, es increíble. Bueno, y esto también pasaba en Uruguay.
Un lindo editorial,
sí,
¿no?
Claro, de la dificultad para comprender estos fenómenos también, ¿no? Ahora, hoy en día, y para... Ya, sí, redondear. La figura de Lumumba empieza a ser rescatada en el propio Congo. Hasta hace poquito, cuando se hicieron las elecciones en el 2008, quien gana es un heredero de Lumumba, junto con el hijo de Loren Kabila, ¿ah? que tiene 85 años el ministro este heredero de Lumumba, porque es una figura que propone nacionalizar algunas riquezas del Congo. Todavía hoy está eso, está en disputa, y bueno, un gran problema sigue siendo la intervención de la ONU en el Congo, que daría para otra columna, ¿no? Porque sigue protegiendo las inversiones extranjeras.